muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
José Agüero y Marcos Peña, un servidor, tenemos el placer de estar con ustedes una vez más en su programa Hombres de Verdad. La última ocasión que estuvimos con ustedes, empezamos a hablar de la importancia de del crecimiento y madurez espiritual del hombre como cabeza de su hogar y de él desarrollar una comunión íntima con el Señor. Y esto no es posible hacerlo sin pasar tiempo de manera intencional hablando con el Señor. Y eso significa que nosotros le hablamos a través de la oración y que Dios nos habla a través de su palabra.
Y un aspecto también importante es que este tema lo estamos trayendo porque algunos de nuestros hermanos que nos sintonizan siempre nos hacen preguntas sobre esto. Uh-huh. Y alguien hizo una pregunta, una sugerencia, y nosotros queremos tomarlo en cuenta porque entendemos que podemos no solamente enseñar a través de lo que hemos aprendido, lo que dice la Biblia, sino también de aquellas inquietudes que tienen hombres. Y dijimos que si alguien va a representar a Dios, tiene que tener un buen conocimiento de la voluntad de Dios para saber cómo dirigir la familia. Yo estaba leyendo mi devocional, que siempre leo la Biblia cada año, y terminé el libro de Deuteronomio, voy por el libro de Josué. Y me encanta cada vez que Josué llama al pueblo, Moisés llamaba al pueblo, a los oficiales, previo a llamarle para comunicarle algo, dice: y Jehová dijo a Josué, y Jehová dijo a Moisés. En otras palabras, lo que yo le quiero decir que hagamos es algo que yo tengo la total seguridad que fue un mandato, una orden de Dios. Uh-huh. Entonces, de igual manera, un hombre tiene que saber que debe tomar decisiones y él tiene que conocer lo que Dios dice en su palabra y tener esa relación con el Señor a través de la cual no solamente las verdades escritas, sino aquello que Dios pone en el corazón al momento de tomar una decisión. Uh-huh. Y tiene que estar, ese hombre tiene que estar espiritualmente bien para poder desarrollar esa relación con Dios que le permita no cometer errores en la dirección, en las decisiones, en la forma de tratar a la familia y mucho menos en guiar a sus hijos y a su familia hacia Dios.
Uh-huh. Así mismo es. Y nos habíamos quedado en la última ocasión hablando acerca de del apoyo bíblico, que no es algo que nosotros se nos ocurre o algo que nosotros recomendamos como bueno. Es que vemos en las Escrituras que los siervos del Señor de todas las edades pasaban tiempo diario. Y habíamos concluido con el ejemplo de Daniel. Habíamos aún dicho que es importante que esto sea lo que se haga diariamente. Y mencionamos que cuando el Señor Jesucristo dio el ejemplo o el patrón de cómo orar, respondiendo a la pregunta de sus discípulos que cómo debía orar, Él les dio lo que se conoce como el Padre Nuestro. No para que ellos lo repitieran como si fuera un rezo, sino un modelo de oración para que ellos supieran cuáles elementos ellos debían tener presentes a la hora de orar. Y una de las cosas que dice es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si uno... En eso el Señor estaba asumiendo que uno debía orar diariamente.
Diariamente.
Porque diariamente uno come. Si va a decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo va a hacer cada 3 días, cada 2 días, uno no come cada 2 días.
Y un elemento también importante que tú la semana pasada trajiste algunos versículos, uh-huh, más todavía tienes ahí anotado, algunos versículos donde hablan de encuentros con el Señor mañana, uh-huh, tarde y al mediodía.
Sí.
Y gente puede decir, bueno, pero esa gente solamente oraban porque no tenían la palabra de Dios escrita. Mm. Tanto en el libro de Salmos 1 como en el libro de Josué 1, el Señor dice: y en su palabra medita día y de noche. O sea, había un constante recuerdo verbal de la palabra de Dios. Y a algunos de ellos se les mandó a escribir pequeños versículos de la Biblia y a ponerlos en sus vestidos, sí. Porque usaban esas batas así, las famosas filacterias, para que ellos siempre tuvieran el recuerdo de las verdades de Dios. O sea, que tenían la verdad de Dios y tenían también el encuentro de Dios a través de la oración.
Ellos no tenían, como nosotros tenemos el privilegio de tener las Biblias completas en nuestras manos, de diferentes versiones, de diferentes tamaños, diferentes colores. Sin embargo, ellos tenían una bendición muy grande, y era que como cultura de un pueblo que había sido en un momento una teocracia, ellos se acostumbraron a traspasar las escrituras de manera oral. Entonces, imagínate lo que es conocer las escrituras y tenerlas memorizadas, algo que se ha perdido mucho hoy.
Eso te iba a decir, porque cuando tú y yo crecimos en la escuela dominical y todo, había que aprenderse versículos de la Biblia de memoria. Y yo recuerdo, Marcos, cuando estábamos en el Instituto Bíblico Quisqueyano, nunca se me olvida eso, y todos estaba ahí, Sujel, estaba Luigi, estaban muchos de esos que estudiamos ahí, y yo recuerdo como ahora que cuando el profesor decía, porque la Biblia daba un versículo de base para una enseñanza teológica, doctrinal, como fuera, nosotros, muchos de nosotros, comenzábamos a decir el versículo de memoria. Nunca se me olvida eso. Porque pongan ahí que el cristiano tiene que fortalecerse en el Señor para enfrentar las tentaciones del maligno. Y la cita bíblica es, porque uno iba llenando, Efesios 6:10. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que podáis enfrentar todas las artimañas del maligno. Yo me acuerdo como ahora que lo decíamos a coro, y muchos de ellos que estaban estudiando eran medio nuevos creyentes, con respecto a ti y a mí, que ya teníamos más tiempo en los caminos de Dios. Pero podíamos recordar eso. Y recuerdo en una ocasión, no sé si fue con Juan Bullán, aquel famoso inglés que escribió El progreso del peregrino, que duró un tiempo preso. No sé si fue con la historia de él o otros cristianos que cayeron presos y le prohibieron tener Biblia, y menos en esa época, que ellos comenzaron a hacer, a armar libros de la Biblia con los versículos que cada uno sabía de memoria. Y así lo fueron leyendo. De manera que esa memorización de las escrituras se la traspasaban a los hijos, pero siempre le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca. Y no era solamente en la enseñanza, sino parece que también ellos en el campo, donde quiera que estaban, musitaban esos versículos para que no se les olvidaran y pudieran tener presente los mandatos de Dios.
Siguiendo con ese versículo que tú citaste, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otro argumento que nos hace entender que ese debe ser un tiempo intencional, diario, es el hecho de que se nos dice que debemos de tratar con nuestros pecados delante de él. Ahora la pregunta, ¿cada qué tiempo nosotros pecamos? Obviamente, nosotros pecamos diariamente, por comisión o por omisión. Entonces, debemos de tratar con nuestros pecados diariamente. De igual manera, ¿con cuánta frecuencia nosotros enfrentamos tentaciones? Si no nos deje caer en tentación. Bueno, eso es diario. Eso es diariamente, diario. Tentaciones de todo tipo, presiones, dificultades. Así que nosotros necesitamos diariamente instrucción, dirección, ánimo, estímulo, guianza del Espíritu de Dios. Y eso es lo que uno ora y pide y clama en su comunión con el Señor, que el Señor le ayude a uno.
Y de manera puntual, Marcos, cuando uno tiene un mal pensamiento o miró algo, dijo algo que no debió hacer, obviamente en el corazón uno tiene que ir realmente inmediatamente, no esperar hasta la noche, pedirle perdón a Dios. Pero como tú bien señalas, nuestra lucha con el pecado es una lucha que no solamente se enfrenta pidiéndole perdón a Dios por lo que pasa en algún momento, sino que tenemos que ir en oración a Dios para que el Señor nos ayude con aquellos pecados que nos asedian, que son los que más atraen nuestra atención, nuestra mirada, nuestro pensamiento. En el libro de Hebreos 12 dice la Biblia que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces yo acostumbro siempre a pedirle a Dios cada mañana que me libre de tentación, como dice la oración del Padre Nuestro, como nos indica, pero de manera específica por aquellos pecados que yo sé que son más frecuentes en mi vida, sea con mis ojos, con mi mente o con cualquier decisión.
Así es,
de manera
así
que es un tiempo de buscando victoria, no es solamente encomendándonos a Dios y diciéndole cuida a nuestros hijos, no, ahí buscamos victoria, ahí buscamos iluminación de Dios para decisiones, ahí buscamos Dios capacitación para ejercer nuestras diferentes labores, como tú dices, circunstancias que ya sabemos, tenemos un hijo que está en la adolescencia, que ha dado mucho problema en la escuela y que tú estás sentado en el trabajo pensando, ojalá que no me llamen hoy por ese muchacho. Ojalá que cuando lo vaya a buscar. Entonces, arrodíllate y dile, Señor, te encomiendo a mi hijo, líbralo, guárdalo, cuídalo, protégelo. Yo recuerdo, Marco, mis hijos en la adolescencia, no me dieron tantos problemas, pero yo me levantaba a veces a las 3 de la madrugada y me iba calladito, le abría la puerta, sabiendo de algunas cosas, y me arrodillaba en su habitación. Órale a Dios, Señor, mira, te pido por este, te pido por el otro, iba uno por uno y le decía a Dios, ayúdalo en el día de hoy, él tiene dificultades, está luchando con esto. Y en esos momentos más difíciles de su vida, yo aprovechaba para incrementar mi súplica a Dios por ello, líbralo, guárdalo, protégelo. Yo recuerdo que lo hacía tan calladito que nunca se dieron cuenta hasta que un día ya, cuando ya no lo hacía, mi hija me dijo un día, ¿tú crees que yo no me daba cuenta cuando tú ibas a la habitación y te arrodillabas a orar por mí?
O sea, que tú pensabas.
Así me dijo.
Tú pensabas que no se daban
ya
cuenta.
Había pasado años de eso. Sí, sí. Habían pasado años de eso. Y un día me salió con eso. Yo me doy cuenta cuando tú ibas allá antes y te arrodillabas en mi habitación a rogar por mí. Pero eso significa que va a llegar un momento en que el encuentro con Dios no va a ser un asunto de una costumbre o un ritual religioso. Va a ser algo que va a salir de tu alma, de tu corazón, ese deseo de encontrarte con Dios para depender de Dios. Porque es un encuentro de gratitud, es un encuentro de perdón, pero también de dependencia
de
Dios.
Es una palabra clave la que mencionaste, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, gratitud. Cada qué tiempo nosotros recibimos beneficios del Señor, todo el tiempo. Cada vez que uno se despierta en la mañana y está aquí, eso es una misericordia del Señor.
Así es.
Porque dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así que uno
y que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Entonces, tú hiciste así, te despertaste, y uno se acostumbra como que eso es lo normal. Hoy, ¿cuánta gente no conoce uno que murió en la noche?
No llegan.
Entonces, tú abriste los ojos, ya desde que abriste los ojos, ya tú tienes razones para dar gracias al Señor. Y si hay algo que el Señor detesta, es la ingratitud.
Sí.
Nosotros lo vemos por doquier en las Escrituras. Así que, ¿cada qué tiempo debemos de dar gracias? Todos los días.
Todos los días.
Todos los días debemos dar gracias al Señor, en todo tiempo. Dice el salmista en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. No es que cada día nos da una migajita o nos da beneficios, nos colma. Eso es como que nos llena, rebosando de beneficios. El problema es que nosotros no siempre somos conscientes de todo lo que recibimos del Señor. Pero si nos sentamos a pensar, nos daremos cuenta que esto que dice la palabra es una realidad. Estamos llenos de las misericordias del Señor en nuestras vidas.
Y la oración formal, porque podemos orar en todo momento, como dice la Biblia. Pero ese tiempo formal es muy parecido al tiempo al matrimonio, Marcos. El matrimonio, para que se sostenga, tiene que estar basado en 5 pilares que se desprenden de lo que se llama la intimidad. Y esa intimidad tiene 5 pilares. Y un matrimonio sin intimidad, un matrimonio sin intimidad física, emocional, intelectual, social, óigame, es un matrimonio que no va a durar mucho, no es un matrimonio sólido. Esas parejas que se tienen que trabajar ambos y se van quizás sin saludarse, se van sin hablar y luego llegan a los afanes y se acuestan así. Créame que ese matrimonio no es un matrimonio que va a ser satisfactorio para ambos. Y los va a preparar para las tentaciones, los va a preparar para el desamor. Pues traslade eso a la relación con el Señor, igualito. Es igual. Lo único que está de la relación con Dios depende de la relación con todos los demás. Entonces, esta es la prioritaria.
Así es.
Por eso David dice, temprano te buscaré, oh Dios.
Uh-huh. Es interesantísimo el punto que tú has traído, porque yo estoy seguro que muchos oyentes deben pensar, bueno, pero yo me paso el día orando. Bien por eso. Pero definitivamente lo que nosotros estamos hablando aquí es de un tiempo formal e intencional. En otras palabras, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Uh-huh, uh-huh, no es que ahora dejes de tener un espíritu de oración diario. No, eso es fantástico, porque eso es un hombre que está consciente de la presencia del Señor todo el tiempo, y eso es buenísimo. Pero eso no elimina la necesidad de un tiempo intencional, formal y específico. Y nosotros podemos verlo en las Escrituras también. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 5:3, y vamos a dar la traducción literal. Dice: de mañana arreglaré mi oración delante de ti. La idea no es de mañana yo me voy a sentar, de mañana yo me despierto y digo lo primero que me viene a la cabeza. Dice, no, es como algo arreglado, es como que yo pienso, yo medito lo que voy a decir. Dice ordenadamente, y dice, y luego esperaré. Uh-huh. O sea que es obvio. Dice Mateo 6:6, para citar uno del antiguo y uno del nuevo, el Señor Jesucristo dice, ¿cómo dice que ores?
Entra en tu aposento
y cierra la puerta. Eso no es algo que se hace mientras se hacen otras cosas. No, es un tiempo específico que se toma. El mismo Señor Jesucristo da ejemplo de ambas cosas. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo, en medio de la actividad, dice que oró. Esas flechas que se mandan al cielo, uh-huh. Oró una ráfaga al cielo inmediatamente y siguió su actividad. Uh-huh. Pero nosotros vemos continuamente cómo él se apartaba. Y se apartaba cuando todavía quedaba gente sin sanar, porque siempre aparecen aquellos. Pero entonces debió quedarse para sanar a todo el mundo. Era más importante la relación con el Padre y su comunión con Dios que lo otro. Porque lo otro depende de eso.
100%.
Entonces, ese es el punto. Dice el Señor dice acerca del Señor en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y eso es lo que continuamente, Lucas 5:16, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. Antes de elegir apóstoles, ¿qué hizo? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fue que dijo, Señor, bendíceme y bendice mi sueño, amén, y a dormir vamos. No. Es obvio que eran tiempos formales. Así que si el Señor Jesucristo necesitaba esos tiempos, ¿qué tú nos dejas a nosotros?
Claro, es él lo presenta como una necesidad para la continuación de su ministerio terrenal. Marcos, sí. Todo el que se viste, toda alma, todo espíritu, que se viste de cuerpo humano y viene a vivir aquí a la tierra, aún con toda la perfección del Señor Jesucristo, tiene obligatoriamente que depender del Padre. Uh-huh. Obligatoriamente tiene que depender uh-huh. del Padre. Hay un punto que yo sé que quizás no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Pero Marcos, dice el pasaje que leíste de Mateo 6:6, dice, entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Yo sé que muchas personas se arrodillan a orar y oran en su mente. Yo no te puedo decir que eso está mal. Pero no sé, la verdad bíblica es habla. O sea, yo siempre he aprendido a orar en voz baja. O sea, yo voy a hablar con Dios. No es a que Dios me lea mis pensamientos. No es que Dios pueda leerme. Yo, cuando estoy a un lugar público, a lo menos musito, de una manera sin mucho sonido, pero musito, o sea, yo hablo. Porque cuando tú vas a hablar algo secreto con alguien en público, que se supone que eso es de mala costumbre, uh-huh. pero tú le dices, tú lo llamas aparte, déjame decirte algo, con su permiso no dice, uh-huh. déjame decirte algo, que es algo que quiero decirte aparte, pero del trabajo, lo que sea, que no es algo a favor o en contra de nadie, y tú te lo llevas aparte y en secreto le hablas, aunque sea en voz baja, uh-huh. pero le habla. Entonces yo creo que hay menos distracción cuando uno habla.
Ese punto. Yo voy a decir, quizás yo no tengo todo el énfasis que tú le das, pero definitivamente mientras tú hablabas, yo pensaba eso mismo, cuando uno
tú no verbalmente no lo haces, te distraes más fácil. Es mucho más difícil distraerse cuando tú estás hablando.
Y además es un tiempo de lucha. Uh-huh. Ahí está el maligno que va a estar presente, uh-huh, para impedir que un creyente ore. Y uno necesita concentrarse, y a veces hasta hablando se le van los pensamientos lejos, pero yo siempre recomiendo, no es que no se puede, pero yo siempre recomiendo que tú hables a tu padre que está en secreto, uh-huh, y tu padre te va a recompensar en público. Uh-huh.
Hay un par de textos más que nos muestran claramente que se está refiriendo a un tiempo intencional, uh-huh, pero eso lo vamos a tratar después de nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, por favor.
En sintonía de Radio Armonía, compartiendo a esta hora Hombres de Verdad. Seguimos juntos escuchando esta interesante conversación.
Tenemos un par de textos que es evidente que es un tiempo formal. Por ejemplo, cuando vamos al Salmo 57, versículos 7 al 10, allí se nos habla cómo el salmista se levantaba de mañana para cantar salmos y qué más, y tocar el arpa. Uh-huh. Tú no andas en la vida cotidiana con un arpa tocando.
No.
Ni tampoco se refiere aquí en lo absoluto en tocar el arpa en la congregación. No. Esto no significa que todo creyente debe tocar arpa. No. Esto lo que significa es que el salmista tenía la ventaja de tener un instrumento y de poder alabar a Dios a través de su instrumento, y él lo hacía. Pero cuando tú lo lees, Tú no te imaginas que el salmista hacía eso mientras él hablaba con sus cortesanos, con sus súbditos. No. Eso era algo que él apartaba un tiempo de manera particular para orar, para leer o estudiar y memorizar las escrituras, meditar en las escrituras, pero también para alabar a Dios a través de la música.
¿Tú sabes que hay un hermano de nuestra iglesia que él dice que la costumbre de su papá era entrar a su habitación, arrodillarse, orar, después leer la Biblia, y todo el mundo sabía cuando papá había terminado porque se ponía a cantar una alabanza. Qué hermoso, ¿verdad? Yo sé que la vida de hoy en día no nos permite mucho eso, pero yo obviamente cuando entro al carro siempre pongo una alabanza porque igual hay mucha distracción y contaminación cuando uno anda en las calles, y para mí es una bendición enorme pues poner una alabanza cristiana, una alabanza que inspire mi alma, para uno mantener su mente no solamente conectada a Dios, sino también limpia de todas esas distracciones y contaminaciones propias de la vida moderna.
Sí, sí. En mi tiempo de comunión personal con el Señor, no te digo que siempre, cada día, pero es muy frecuente que aún a veces hasta en medio de la oración, a veces estoy orando y digo algo y estoy alabando lo que sea, y entonces me recuerdo de algún himno, algún cántico de adoración, y lo canto y luego sigo orando. O a veces leyendo me paro. Evidentemente, en voz baja ahí en mi habitación, a veces hasta lo pito. Lo pito, pero sé lo que estoy diciendo. O lo canto. O sea, como que es una parte importante.
Pero puedes cantarlo porque tú cantas bien.
Bueno, pero en ese sentido no importa si canto bien o no. Como es en la habitación solo, aunque no
entro. Pero para que no te dé vergüenza de ti mismo.
Aunque.
No te decepciones de ti
mismo. No, porque es que.
Nadie decepciona.
No, perdón. Es que nadie se decepciona a sí mismo. Porque el que no entona no sabe que no entona. Claro. Si lo supiera, entonara.
Así es. Si no, para
el que no
Dios.
Entona y el que no canta bien, él canta y él se oye exactamente igual que como se oye todo el mundo. Y lo hermoso de eso es que el Señor también lo oye así. No es que el Señor no sabe que no pega un tono, pero el Señor ve el corazón.
A él no le preocupa.
Y las palabras son los importantes y la actitud de corazón. En el Salmo 92, de los versículos 1 al 3, también nosotros vemos al salmista otra vez. Dice que él alababa al Señor en tono suave con el arpa. Esto no es algo que se hace, una vez más repetimos, no es algo que se hace mientras se hacen otras cosas. No, es un tiempo intencional. Así que, hermanos, lo que hemos estado tratando de enfatizar y esperamos haberle convencido es de la necesidad, no de la conveniencia, son dos cosas diferentes. No de la conveniencia, sino de la necesidad de que todo hombre de Dios, creyente, pase tiempo a solas con Dios diariamente.
Y por tantas situaciones, Marcos, que aparecen diariamente, sobre todo un hombre, porque por encima de todo, ¿verdad?, siempre va a ser una sociedad no machista, sino una sociedad que debe estar o va a estar dirigida mayoritariamente por hombres, por muchas razones, ¿no? Por más participación que tienen las damas, por su capacidad que Dios le ha dado. Pero hay unas responsabilidades que son inherentes, que el diseñador,
que Dios carga de manera particular en los hombros del hombre.
Que Dios lo diseñó así, por el bien de la mujer.
Sí.
No por él, no es
diseñado. Es para su beneficio.
Es para su beneficio. Y cada mujer anhela tener un hombre espiritual, un hombre dedicado a Dios. Cada hijo quiere disfrutar de tener un padre así, un padre dedicado, un padre espiritual, un padre cercano a Dios, un padre que el hijo le pueda decir: papá, por favor, ora por mí por esto. Y yo sé que a ti Dios te escucha. Yo he oído muchas veces eso. A ti Dios te escucha. Y uno no le, yo no, cuando alguien me dice así, un hijo o algún hermano de la iglesia, yo no le hago ningún tipo de aclaración. Yo no, que Dios nos escucha a todos, porque yo sé que ellos entienden que Dios nos escucha a todos. Pero Marcos, ellos presuponen que tanto un padre como un pastor pasa mucho tiempo con Dios. Y así debería ser.
Sí, así debería ser.
Yo le hablo
a los normalmente pastores. Le hago la aclaración porque, contrario a ti, yo creo que a veces en el pueblo de Dios hay una distorsión.
Tú dices, no, ellos saben que Dios los escucha. A veces en la forma en que lo dicen, ellos piensan como que yo estoy orando, pero yo sé que Dios te escucha a ti más que a mí. Y eso, teológicamente hablando, no necesariamente es así.
Oh, no. Yo lo creo 100%, pero la verdad, Marcos, es que cuando...
Pero está implícito lo que tú dices, sí, el reconocimiento, y eso, sí, es, y eso es bueno, el reconocimiento, sí, de que tú eres un siervo de Dios, de que tú amas al Señor y que tú tienes comunión con Él, y por lo tanto tú tienes una conexión que ellos pueden tener, pero que por alguna razón no se sienten.
Y quizás no es tan amplia como uno suele tener, uh-huh, por, uh-huh, por motivo de la carga y la responsabilidad. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo oro por los hermanos de la iglesia, por sus nombres, y pero hay algo muy importante, Marcos. Cuando Samuel estaba dirigiendo a la nación de Israel, él dijo dos cosas. Primero, ellos iban a la guerra y le dijeron, por favor, no ceses de orar por nosotros. No ceses de orar por nosotros. Las personas entienden que las personas que representan a Dios, un pastor y un papá, es una persona que no debe cesar de orar por, uh-huh, ellos. Y luego, Samuel mismo dice, no peque yo contra Dios dejando de orar por, uh-huh, vosotros. O sea que siempre se ve esa responsabilidad mayor, uh-huh, en el que está guiando a otros. Igual es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, igual el ejemplo de Moisés. Entonces, un padre de familia tiene la misma función que tiene un pastor en una iglesia. Uh-huh, el pastor tiene más almas, pero tiene la misma.
Uh-huh. Es pastor de su familia.
Y déjame decirle, si en una iglesia hubiesen 30 familias, con 30 hombres, que fueran hombres de Dios, que caminaran con Dios, espirituales, de oración, que leyeran la Biblia y enseñaran la palabra de Dios a sus hijos, menos carga tendríamos nosotros los
claro
pastores.
Claro que sí, claro que sí.
Menos carga.
Claro. Y otra cosa, José, definitivamente no es el mismo sentir el de un hijo que sabe que su papá es un siervo de Dios, que es un nombre que ama a Dios. No es lo mismo ese sentir que él tiene la certeza de que su padre intercede delante de Dios por él. A aquellos hijos que saben que su papá son creyentes y van a la iglesia y todo, pero ellos saben, porque ven, a veces nosotros pensamos como que los hijos no piensan, o como que los hijos no se dan cuenta. O sea, nosotros podemos engañar a los hermanos en la iglesia, pero nosotros no podemos engañar a nuestra familia, porque vivimos cada día con ellos. Ellos se dan cuenta de nuestras reacciones, de nuestras... Y cuando nosotros somos ese tipo de hombre que es más típico de lo que a nosotros nos gustaría, que sí, muy bien, una terminología bíblica, varón, Dios te bendiga, todo eso, pero en la casa no es común que sus hijos lo vean orando. Y no estamos hablando de que él se ande exhibiendo, pero olvídate, Marcos, hay familia donde esa puerta se cerró y los hijos saben qué es lo que papá está haciendo.
Marco, aquí usamos una palabra muy importante, que es la palabra intencional. Uh-huh. Y la parte intencional no es solamente cuando el hombre actúa de forma intencional para él intencionalmente buscar esa cercanía con Dios. También él tiene una intención de modelarle.
¡Claro!
De modelarle,
claro,
a su hijo.
Así mismo
¿Tú
es.
¿Sabes lo bueno es que el hijo diga, ¿y papi, dónde está? No, le está orando.
¡Ay, sí!
Ay, sí. Que pregunte, ¿y papá? Ya él vino, sí. ¿Y dónde está papá, papá? No, deja lo que está orando. Y que esos hijos, yo recuerdo, vivíamos en un departamento, y yo recuerdo intencionalmente ponerme a orar en la sala, en vez de entrar a la habitación como debería. Y yo quería que cuando yo le dijera a ellos, mis hijos, tú oraste esta mañana, ellos tuvieran la imagen de que vieron a su papá orar. Ya yo no, ya no lo hago así. Yo me entro a mi habitación, ahora que estamos en la casa está vacía y cada uno tiene una habitación donde ora. Pero yo lo hice por un tiempo y me ponía a leer la Biblia temprano en la mañana.
¿Con un propósito específico?
Esa es la palabra, intencional.
De que ellos te vieran, sí, orando y leyendo. ¿Para qué? Para marcar sus vidas. Eso marca la vida de,
claro,
un muchacho.
Claro, y además, obviamente, eso tiene que estar acompañado con que ellos vean que lo que tú lees se refleja en tu vida.
Claro, claro, porque si no puede tener un efecto contraproducente.
No. Yo he oído personas que dicen, yo recuerdo, hay esposas que me han dicho, yo así mismo dice, yo no sé para qué él va a la iglesia.
Wow.
¿Y sabe lo que la gente está diciendo? Que ir a la iglesia te va a enseñar cosas que te van a cambiar, que te van a hacer mejor esposo, mejor padre. Yo he visto parejas discutiendo en el parqueo de la iglesia cuando han salido de un culto. A eso que se refiere, entonces, esa devoción que estamos diciendo que un papá debe tener es para que se refleje su cercanía con Dios, la obra que Dios hace, porque miren, hermanos, la oración y la lectura de la Biblia no es solamente aprender de Dios y decirle a Dios nuestras necesidades, es que ese encuentro se producen elementos transformadores en la forma de pensar, en la conducta, en la forma de hablar, que eso es lo que va a ayudar a que los hijos vean que el estar en relación con Dios sí trae beneficios. Que como dice Hebreos 11:6, Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan para buscar su dirección, para obtener su dirección, que le buscan para tomar decisiones, que le buscan para aprender a ser padres. Dios galardona, Dios recompensa eso.
Amén.
Y los hijos tienen que ver también esa recompensa. Papá estaba sin trabajo y él dijo que iba a orar. ¿Y papá no va a desayunar hoy? No, tú sabes que papá, hay días que no desayuna y él está orando. Ah. Pero cuando ellos oyen en la iglesia o leen en la Biblia acerca del ayuno, dicen que el ayuno es para uno dejar de comer, para fortalecer su alma y con propósito buscar a Dios. Marcos, yo aprendí eso de mi mamá. Ella nunca me dijo, tienes que ayunar. No. Ella nunca me dijo, tú tienes que orar. Nunca yo recuerdo a mi mamá diciéndome, mi hijo tiene que ayunar, mi hijo tiene que orar, mi hijo tiene que leer la Biblia. No, yo la veía a ella, veía los resultados de eso y yo comencé a hacerlo, claro, y lo he seguido haciendo.
Claro, claro. Otro aspecto importante de mencionar, José, es que nosotros nos olvidamos quién es Dios. Él es nuestro Padre, pero es el soberano, el omnipotente, el omnipresente, el Rey, el Todopoderoso. Tú dices, wow, uno ve generalmente a las personas cuando tienen relación con alguien importante, jactándose de que tienen esa relación y procurando compartir con esa persona. ¿Cuánto más nosotros con nuestro Dios? Que Él no tiene por qué hacer lo que hace, sencillamente a Él le place hacerlo. Nos salva, nos atrae hacia sí. Y tenemos en los cielos al Creador de un universo inmedible, que es al mismo tiempo nuestro Padre. O sea que debiera ser un privilegio. Y eso nos lleva a pensar, si tú tienes la Biblia ahí a mano para que leamos algunos textos, eso nos lleva a pensar en la actitud con la que nosotros debemos de venir a este tiempo intencional. No es como, ay, 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 tengo un día hoy tan ajetreado y ahora tengo yo que sentarme a hacer este devocional antes de empezar el día. Mira, de verdad, al que me dice así, ¿sabes lo que yo digo? No haga nada. De verdad, mira, no haga nada. Porque, pero ven acá, es como si tú le estuvieras haciendo un favor a Dios. De verdad, José, que el pecado embrutece.
Sí.
El pecado embrutece. O sea, a veces nosotros hablamos de nuestra responsabilidad delante de Dios como si fuera una carga. Y yo digo, ay, mi madre, ¿qué pensará Dios? Como, es como que, imagínate que tú tienes, y guardando el respeto, porque tú sabes que las ilustraciones siempre tienen sus debilidades, pero es como que tu novia se entere de que tú, para ir donde ella antes estaba, ay, mi madre, ahora tengo que ir donde fulana, yo quería quedarme aquí a descansar. Si ella se entera, ¿sabe lo que te va a decir?
Quédate
no allá, venga, quédate allá y quédate allá hoy, mañana y pasado.
Y no venga más.
Y no vengas más. Porque esto no es obligado, esto es un privilegio que nosotros tenemos. Y así que nosotros tenemos que aprender a tener una actitud que da a entender que nosotros entendemos que el privilegio de nosotros.
Marcos, Dios nunca, aunque todo se hace para la gloria de Dios, lo que yo noto es que la intención de Dios es que todo lo que hagamos nos beneficie a nosotros. Todo lo que hagamos nos beneficia a nosotros. Y yo encuentro que la gloria de Dios es cuando tú haces lo que Dios te manda.
¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un padre bueno, no como nosotros que somos malos. Y como padre bueno, Él quiere darle lo mejor a sus hijos. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Él mismo.
Él mismo.
Él mismo.
Y pasar tiempo con Él.
Y pasar con tiempo con Él. Eso es lo mejor.
Yo voy al colegio, porque queda al lado, porque me hacen falta los nietos y me hace falta mi hija y me hace falta mi hijo, que los puedo ver ahí porque trabajan y hacen lo que están haciendo ahí. Pero así mismo es Dios. Él quiere pasar tiempo con nosotros Y cuando uno ve a la nieta y la nieta le dice a uno, abuelo, mira, yo quiero una galletita, uno feliz de la vida se lo da.
Claro.
Ese nieto que anda buscando abuelo, que quiere abuelo, que le da el beso al abuelo o a la abuela, uno tiene ese espíritu favorable. Ese hijo que siempre, mi papá, que yo me llevo de los consejos de mi papá, que yo dependo mucho de mi papá, ese hijo crea una relación, una actitud favorable del padre al hijo. Y cada vez que Dios nos manda a que nosotros oremos, a que nosotros leamos la Biblia, Marcos, los beneficiados vamos a ser nosotros.
Claro, claro.
Los beneficiados vamos a ser nosotros.
Búscate el Salmo 63 y lee los 8 versículos, del 1 al 8.
El Salmo 63, los primeros, del 1 al 8.
Del 1 al 8.
Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así es la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
Esa es la actitud con la que nosotros debemos de venir. Nosotros no vemos ahí a un hombre que está cumpliendo con una carga, que está cumpliendo con una responsabilidad. Hay cristianos que hacen lo correcto, pero de una manera como legalista. Es como, tengo que hacer mi devocional para estar bien con Dios. Bueno, pero es que más que eso. Es que no. Como yo estoy bien con Dios, yo me deleito en hacer mi devocional. Es totalmente diferente. Es un espíritu de alguien que se deleita. Mi carne te anhela. Yo encuentro todo mi regocijo en ti. Salmo 73.
Algo interesante con este salmo. ¿Qué versículo, Marcos?
25 al 28.
Algo interesante con este Salmo 73. Te lo voy a decir antes que tú dé la explicación y cuando lo lea. Salmo 73, 25 al 28. Dice las Escrituras, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Este salmo, y el pastor va a dar la explicación, lo escribió Asaf. Antes del Salmo 73, está el Salmo 72. Pero al final del Salmo 72 dice, aquí terminan las oraciones de David. Del Salmo 1, lo que nos sugiere la Biblia, al Salmo 72, con lo que nosotros nos deleitamos mucho, eran muestra de todo lo que el salmista le dijo a Dios mientras oraba. Y aquí comienza el Salmo 73, donde el Asaf y los otros escritores comienzan a hablar acerca de su relación con Dios, en oración, en gratitud. Y algo muy importante, Marcos, yo noto aquí oraciones y muchas son conversaciones. Y sabe, Marcos, que eso es otro aspecto importante del altar familiar, del altar personal, de la devoción. Es que uno tiene su tiempo de oración formal en la mañana, en la noche, lo ideal es 3 veces al día y de lectura de la Biblia. Pero estas gentes no solamente tenían esos tiempos formales, ellos conversaban con Dios. Ellos conversaban con Dios, porque Dios es una persona. Adelante, Marcos.
Decía el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Eso se puede tomar literal? No, no es literal, porque cuando tú tienes hambre, tú deseas una buena comida.
y hay otras cosas que tú deseas. Tú acabas de mencionar, tú deseas cruzar a ver a tus nietos. Entonces, no, es poesía. Pero es una forma de decir, mi principal deseo, lo que yo no cambio por nada, es tener comunión contigo. Así que lo que estamos enfatizando es el espíritu o la actitud que tenemos que tener ante este tiempo. Si alguien llega a entender y a convencerse de la importancia de tener un tiempo diario de comunión con el Señor, pero al mismo tiempo lo ve como una carga, entonces realmente no ha entendido. No ha entendido. Vamos a ver un último salmo que nos habla también de la actitud. Queremos enfatizar eso. No es una carga, es un deleite. Si vamos inmediatamente al Salmo 108, los primeros 5 versículos, y escuchen cómo se expresa el salmista, y pregúntense si es alguien que está teniendo un tiempo de comunión con el Señor porque tiene que hacerlo obligado, y eso es parte de la religión.
Dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
Amén, amén. Nosotros queremos traer un equilibrio, porque alguien puede estar oyéndonos y puede decir, pastor, yo quisiera tener esa actitud siempre. Yo sé lo que es eso, pero la verdad es que hay días que yo no me siento así. Bueno, yo no puedo hablar por José, pero puedo hablar por mí. Yo tampoco me siento así siempre. Y uno tiene que recordar lo que el Señor le dijo a los discípulos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado. Nosotros hemos sido librados del poder del pecado, pero nosotros todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado en nuestras vidas.
Así es.
Y nosotros estamos en un cuerpo de muerte, y aún lo físico está íntimamente relacionado. Nosotros somos seres integrales. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, o tú estás muy cansado, es difícil leer la palabra. No sé si te ha pasado, José, pero a veces cuando yo me veo que leo un versículo 3 veces y no estoy entendiendo nada, yo digo, Señor, tú sabes que estoy cansado, hablamos mañana. Porque no es leer por leer, es que Dios me está hablando. Cuando uno está enfermo, un dolor de cabeza, una fiebre alta, es difícil uno pensar bien. Somos seres integrales. Pero a veces nosotros mismos, o a veces no, el único que es inmutable es Dios. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Nosotros somos seres mutables. Y hay días en que sin explicación no tenemos la misma sensibilidad que otros. Es por eso que uno debe orar al Señor. Señor, hazme conocerte, dame sensibilidad, permíteme disfrutar y deleitarme en tu presencia. Yo sé que lo que yo he dicho, ya tú tienes ahí casi para terminar el programa con todo lo que tú vas a decir.
No, pero me agrada mucho la manera en que los salmos son presentados. Ese salmo número 108 dice un cántico de David, pero sus cánticos van ligados como a peticiones, a oraciones, ¿entiendes? O sea, es como una mezcla. Y Marcos, yo te voy a decir algo. Si un día yo amanezco, de verdad, de corazón te lo digo, si yo un día amanezco que no tengo deseo de orar ni de leer la Biblia, para mí yo digo, hay algo que anda mal en mi vida. Porque eso es un anhelo diario que el Señor y el Espíritu Santo ponen en el corazón. Ninguno de nosotros, aunque estamos enseñando que usted lo haga, no es que eso es un sentir que lo tiene, uno lo cultiva. No, uno puede cultivar la relación con Dios, pero es un sentir que pone el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos 8 que como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede, Él nos mueve, Él está en nosotros para motivarnos, para movernos siempre a que nosotros busquemos al Señor, porque nuestra naturaleza humana, aunque seamos cristianos, nuestra naturaleza pecaminosa se sigue rebelando contra lo de Dios. Se sigue rebelando, no de igual magnitud, pero se sigue rebelando de una manera permanente. Entonces, cuando uno, como dice un salmo, gustad y ved qué bueno es Jehová. Después que tú saboreas algo bueno. Los otros días mi esposa preparó un tamal para que los hermanos de otro lugar, no lo preparó ella, nos lo mandó a comprar, un tamal. Aquí le decimos pasteles en hoja. En otros lugares es ese pastel que viene envuelto.
Aunque no es exactamente lo mismo.
No es exactamente.
Pero sí muy, muy parecido.
Sí, pero hay otros lugares donde son, en México lo envuelven en hojas de maíz y en otros lugares lo envuelven en hojas de plátano. Creo que en Perú lo hacen como lo hacemos nosotros y le dicen tamal también. Pero bueno, ella me dijo uno y lo mandó a comprar porque ella sabe que a mí me gusta mucho, ella feliz de la vida. Y después, yo me lo comí, pero después me dice ella, te voy a preparar un tamal esta noche. No, ¿y por qué? ¿No te gustaron? No. Quizás a ti te gustan, Marcos. Tú te lo comes y te van a gustar, pero a mí no. ¿Sabe por qué? Porque había otra persona que ya lo había hecho. Riquísimo, Marcos. Riquísimo. Y cuando tú comparas el sabor de una cosa con otra.
Sí.
No. Sí. Ya, aunque el otro esté bien, tú no te lo encuentras bueno. Y eso es parte de lo que es encontrarse con el Señor. Uh-huh. Uno gusta. Solamente para que los amigos tengan una idea, tenemos más de 40 años conociéndonos y hablándonos muy intensamente. Y cuando salimos de aquí, si no es porque él tiene cita y yo tengo cosas que hacer, nos quedamos hora hablando y no queremos despegarnos. Ajá. Disfrutamos el conversar y hablar de todo, de todo. ¿Y tú crees que yo, por más cariño, afecto y amor que te tengo, disfruto más contigo que con el Señor?
No, en lo absoluto.
No, Marcos, no diga eso. Hay gente que sí.
Sí, sí.
Que disfruta más hablar con un amigo, que hablar con una persona, que con Dios.
Sí.
Entonces, obviamente que nuestra conversación con Dios, nuestra relación con Dios, Marcos, va a depender más de todo lo que tengamos en común con Dios. Mm-hmm. Como los amigos, los que tienen en común, los que disfrutan en común, los que juegan en común, los que se entienden en común, aunque piensen diferentes, ¿no? Tú y yo no pensamos en eso, pero no hay que discutir. En este caso, yo no puedo decir yo no pienso igual que Dios, pero Dios sí me puede decir a mí, yo no pienso igual que tú, y tú tienes que aprender a hacer eso correctamente, porque aparte de que es un amigo, es también una autoridad, y es Dios. Pero la idea que a mí me gustan de los salmos, Marcos, y la razón por la que yo veo que intencionalmente los salmos están a mitad de la Biblia, es porque, y son 150. Para mí es la mentalidad de Dios, porque Dios no hace nada accidentalmente. Para mí es, yo quiero que eso sea lo central en tu vida. Mire, tu relación conmigo tiene que ser lo central para que tú sigas mi diseño, pero para que tú puedas disfrutar de todo lo que yo tengo. Porque hay un versículo que dice, pedid y se os dará. Y eso, y hay muchos cristianos que están esperando que Dios le ayude y le dé solamente porque Dios es su padre y Dios es su Dios. Y no es así. Hay una necesidad de una dependencia de Dios y no de nosotros mismos. Hay una necesidad de nosotros decirle al Señor, Señor, esto es lo que quiero. Hay una necesidad de decirle a Dios algo que yo nunca le decía antes. Pero ahora yo le digo, aprendiendo de los salmos, te amo, Jehová. Padre, yo te amo. Me gusta estar contigo. Que uno converse ese tipo de cosas con Dios. Que uno tenga la confianza de hablar con el Señor, porque dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En otras palabras, si usted le da gloria a Dios porque se acercó al trono de la gracia un día en arrepentimiento, y por su gracia y mi amor, Él le perdonó y le salvó, el trono de gracia no se acaba sus municiones, no se acaban sus provisiones solamente cuando tú fuiste a buscar salvación. Bueno, la salvación es por gracia, dice la Biblia, no es por obra. Y yo fui al trono de gracia, le pedí a Dios salvación y Él por su gracia me la dio. Ya eso es todo lo que yo puedo recibir de Dios. No, Él dice el trono de gracia. Y como dice el Señor en Juan 1, de recibimos gracia sobre gracia.
Así mismo.
O sea, la salvación nos abre la entrada para nosotros poder recibir todo lo que Dios en su gracia y misericordia tiene para nosotros, y de manera muy específica, dice la Biblia, para los que le aman.
Amén, amén. Si uno se topa con un creyente que te dice que a él le pasa ocasionalmente que no siente el deseo de tener ese tiempo con el Señor, eso no me hace dudar de su fe. Pero si él me dice que le pasa que no siente el deseo y tampoco tiene el deseo de sentirlo, entonces ahí sí yo diría, bueno, pues yo ahí me preguntaría si realmente hay vida.
Hay salud.
O sea, es importante esta diferencia. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Hay momentos en que nosotros no queremos lo que debemos creer. Pero la pregunta fundamental e importante, que para mí hace diferencia entre uno que es cristiano y otro que no lo es, la pregunta que yo te haría, está bien, tú no quieres, pero tú quieres creer. El cristiano indefectiblemente va a querer creer.
Y hay versículos en la Biblia, Marcos, que habla de que las cosas espirituales por naturaleza humana requieren esfuerzo, sacrificio y dedicación.
Pero, óyeme, mientras más espiritual es una actividad, más la carne se resiente.
Más se resiente.
¿Qué es más fácil, leer el periódico o leer un libro? Leer el periódico. ¿Y qué es más fácil, leer un libro o leer la Biblia? Leer un libro. O sea, mientras más espiritual es la actividad, más la carne se resiente. Uh-huh. Así que no sé. O sea,
uno no se puede sorprender de que uno no tenga un día un deseo.
Exacto, no debe sorprenderse. Pero el día que no lo tenga, no debe sorprenderse. Pero en lo más profundo de su ser, debe desear querer. Ese es el punto. Porque el que no desea querer ya es un indiferente. Y saben que el único que no siente nada es un muerto. Los que estamos vivos tenemos luchas. Y esa es la señal de vida. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos 7. Al apóstol Pablo diciendo la lucha que tiene. Cuando una persona te dice, no, yo no tengo lucha. Entonces tú dices, pero ¿será esta persona creyente? Así que esperamos haberlo convencido no solo de la importancia de que tengan un tiempo a solas con el Señor como hombres que son cabeza de hogar o que lo van a hacer en algún día o que lo fueron y todavía tienen una esfera de influencia en la familia, para que sean hombres piadosos que reflejen al Señor, sino también de la actitud con la que nosotros debemos de venir delante de Dios a tener ese tiempo. Otro elemento importante que tenemos que tratar tiene que ver con el tiempo, es decir, cuándo lo hacemos, cuánto tiempo duramos. Y para eso usted va a tener que sintonizar nuestro próximo programa, porque lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Ha sido un placer estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.